Estados Unidos vive una jornada histórica de elecciones presidenciales. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Bienvenidos a esta cobertura especial del Mundo al Día. En todo el país, millones de votantes ya han depositado su voto en las urnas en una reñida contienda que muestra a Kamala Harris y a Donald Trump empatados en las encuestas. 7 estados indecisos probablemente definirán el futuro político de este país. Por eso tenemos cobertura de equipo en varios de estos estados clave donde seguimos de cerca temas como los efectos de la votación temprana, la seguridad electoral, los derechos reproductivos y la desinformación que marca esta polarizada jornada. Iniciamos aquí, en la capital estadounidense, donde la vicepresidenta Kamala Harris eligió su alma mater como sede de campaña. Celia Mendoza está allá. Celia, ¿cómo vive Harris esta jornada?
Yasmín, durante esta jornada la vicepresidenta se mantuvo en reuniones privadas, también hizo algunas entrevistas radiales y pasadas las 3 de la tarde se desplazó hasta el centro de operaciones del Partido Demócrata aquí en Washington, donde han estado haciendo llamadas, tratando de incentivar el voto. Inclusive tomó una de las llamadas, esto obviamente llevó a que la aplaudieran en este lugar, y se espera que durante esta jornada siga haciendo eventos de este tipo antes de llegar aquí a Howard University, su universidad en la que estudió y de la cual se graduó, un lugar importante para ella, y también estará acompañada del candidato a la vicepresidenta del vicepresidencia del Partido Demócrata, Tim Walz, quien estará aterrizando en Virginia y se unirá a ella. Pero escuchemos lo que dijo durante el cierre de su campaña en Filadelfia, donde en ese momento estuvo acompañada de varias celebridades, algo que es distinto a lo que se verá esta noche aquí en la capital de los Estados Unidos. Escuchemos.
En las próximas 24 horas, acerquémonos a familiares, amigos, compañeros de clase, vecinos y compañeros de trabajo, y mientras lo hacemos, seamos realmente fieles a lo que ha sido nuestra campaña desde el principio. Y en eso, les digo, por favor, seamos intencionales en cuanto a construir comunidad, seamos intencionales en cuanto a construir coaliciones.
Kamala Harris estará acompañada de su familia en este recinto conocido como la Meca. Se le llama así porque esta es una universidad de tradición afroestadounidense, de donde han salido importantes líderes de los movimientos civiles y sociales que han defendido los derechos de las comunidades minoritarias. Pero también, como pueden observar a mi espalda, está el escenario donde ella estará dirigiéndose al público, que incluye no solamente a los miembros de su campaña, sino también a los estudiantes de esta universidad. Hay un vidrio alrededor de ella que es para protegerla precisamente de cualquier atentado, y esto es algo que hemos notado en este lugar. Presencia del servicio secreto y un perímetro de seguridad extremadamente amplio.
Celia, gracias. Pasamos ahora a Florida, sede de la campaña del candidato republicano Donald Trump. Carolina Valladares está en Palm Beach. Carolina, sabemos que Trump acaba de llegar o llegó al centro de convenciones. ¿Qué nos puedes contar sobre su presencia en este lugar?
Hola, ¿qué tal? Jasmine, pues Donald Trump ha llegado a este centro de convenciones justo detrás de mí a las 4:20 de la tarde. Hemos escuchado el ruido de las motocicletas y ya sabíamos que era el expresidente llegando al centro de convenciones, pero ha estado solamente 15 minutos, y es que a las 4:35 ya se ha marchado de este lugar, que es el cuartel general básicamente de los republicanos, durante el recuento de votos en la jornada de hoy. Donald Trump ha regresado a su residencia de Mar-a-Lago. Horas antes, en el día de hoy, tanto Donald Trump como su esposa se han dirigido cerca de las 12 del mediodía al centro electoral, donde ambos han depositado su voto. Él, vestido de una forma bastante relajada y con su característica gorra de Make America Great Again, que sabemos que este es su eslogan. Eso sí, ha tenido unos momentos para la prensa y ha dicho que duda de la integridad del sistema electoral y que si es elegido presidente va a endurecer las políticas migratorias.
Me siento muy confiado. Hoy comenzamos con una gran ventaja. Parece que los republicanos han salido en masa, así que veremos cómo resulta todo.
No sabemos a qué hora va a dirigirse a los medios. Eso sí, ha dicho Donald Trump que va a ofrecer pues un discurso público. No sabemos si va a esperar, eso sí o no, a que la tendencia pues sea un poco más definitiva antes de hacer cualquier tipo de declaración, Jasmine.
Pues quedamos a la expectativa, Carolina. Ahora vamos a Virginia, un estado que no está entre los 7 decisivos, pero que tomó relevancia porque Donald Trump visitó en la recta final de su campaña. Julia Riera, cuéntanos dónde estás y cómo transcurre esa jornada.
Yasmín, aunque Virginia desde el año 2008 ha favorecido al candidato presidencial del Partido Demócrata, Donald Trump hizo una de sus últimas paradas de campaña en la ciudad de Salem, en el sur del estado de Virginia. Allí trató de convencer a los indecisos con el objetivo que se repita lo que ocurrió en el año 2021, cuando los habitantes de Virginia eligieron a un gobernador del Partido Republicano. Por su parte, Kamala Harris no ha hecho ninguna parada en este estado durante la campaña electoral. Y con respecto a la jornada de votación, aquí en Arlington, Virginia, todo está transcurriendo con total normalidad desde las 6 de la mañana, que fue el horario en el que abrieron las urnas. Nosotros pudimos hablar con algunas personas que ya ejercieron su derecho al voto y esto fue lo que nos dijeron.
Si no usas tu voz para compartir tu opinión y elegir quién dirige el país, entonces personalmente creo que no puedes quejarte de cómo van las cosas.
Es su deber seguir adelante y orar para que la persona que se convierta en presidente pueda realmente hacer un gran trabajo. Y sabiduría, mucha suerte en eso, porque al final del día su éxito es nuestro éxito.
Y Virginia es uno de los estados que permite a los votantes registrarse durante el mismo día de la votación. De hecho, durante esta mañana hemos visto cómo varias personas han realizado este trámite justo antes de ejercer su derecho al voto. Yasmín.
Gracias, Julia. Y en Pensilvania, miles de votantes han recibido notificaciones de que su voto por correo ha sido disputado. Este estado, que aporta 19 votos electorales, alberga una gran comunidad puertorriqueña. Ángela González, en vivo con nosotros, ¿qué ha sucedido con estas impugnaciones y cuál es la expectativa sobre el impacto del voto latino?
Yasmín, pues en Pensilvania las urnas abrieron a las 7 de la mañana y continuarán abiertas hasta las 8 de la noche, y pues justamente estos comicios han estado empañados por impugnaciones de último momento con registros para votar de personas que no estaban habilitadas. Electorales, quienes han dicho que justamente esto ha probado que el sistema sí funciona. Entre tanto, en las calles se siente la presencia policial y el fiscal general ha dicho y ha lanzado una advertencia para todos aquellos que quieran cometer violencia o sabotear las elecciones, que las cárceles estatales están abiertas para ellos. Pensilvania es también el estado de más rápido crecimiento de la población hispana, con puertorriqueños y dominicanos que son los que más tienen aquí los derechos para votar. Y pues escuchemos qué le preocupa al votante hispano.
Que las cosas se arreglen, que no haya muchos crímenes, mucha violencia doméstica.
Como la economía y con todas las como las leyes que va a cambiar y todo eso.
Y con 19 votos que le da el colegio electoral a Pensilvania, se ha convertido en el estado más anhelado para obtener la presidencia. Yasmín.
Ángela González, gracias por el reporte. Y otro estado clave donde el voto hispano podría ser decisivo es Wisconsin. Enrique García Fuentes nos informa que ambos candidatos intensificaron sus esfuerzos para atraer a este grupo demográfico de gran crecimiento.
Wisconsin es un estado con un poco más de 3,600,000 personas registradas para votar en estas elecciones presidenciales. Y la contienda electoral es tan reñida que líderes de ambos partidos dicen haber trabajado al máximo para conseguir el voto latino.
El voto latino en estas elecciones está jugando un rol muy importante. Básicamente, los latinos y los evangélicos, los cristianos, son quienes van a llevar a la victoria al candidato.
En ciudades como Milwaukee y Madison, que es la capital, el Partido Demócrata ha logrado imponerse ante los republicanos por décadas, a excepción del 2016. Habitantes del resto del estado, suburbios y zonas rurales tienden a ser más conservadores y por lo tanto votan por el Partido Republicano. Este año, ambos partidos enfocaron esfuerzos en campañas de registro de votantes, particularmente en latinos.
Hemos estado trabajando en conseguir el voto latino desde que el presidente Trump anunció y desde antes que anunciara que se postularía nuevamente como presidente.
Las casillas de votación cierran a las 8 p.m. hora local, pero el conteo de votos podría terminar mañana o en los siguientes días. Soy Enrique García Fuentes, de La Voz de América, enviado especial a Milwaukee, Wisconsin.
Y mucha atención porque en esta agitada contienda, Georgia tuvo hoy una amenaza de bomba en un centro de votación. Anthony Belchi nos reporta que el secretario de Estado de esa localidad responsabilizó a Rusia.
Siguen llegando votantes a los centros de votación del estado de Georgia y no se han visto largas filas, principalmente porque muchos han aprovechado las últimas dos semanas para votar de forma anticipada. Todo está transcurriendo con total normalidad, a pesar de que el secretario de Estado de Georgia confirmó que se había recibido una amenaza de bomba contra un centro de votación, pero dijo que era de origen ruso y que no era creíble. Y los latinos podrían tener la llave en este estado si tenemos en cuenta que los resultados serán muy ajustados y todo se podría decidir por pocos votos. Se estima que podrían votar unos 200,000 latinos aquí en Georgia, que representan el 4% del total del estado. Hemos hablado con algunos de ellos acerca de sus inquietudes al acudir a esta cita electoral.
Y cada chance que tengo, yo vengo para usar mi voz. Es muy importante que vengamos y sepan que latinos estamos aquí.
Pensamos que el voto puede servir como una arma de defensa para la comunidad.
Los centros de votación estarán abiertos hasta las 7 de la noche hora local y a partir de entonces se empezará a hacer el recuento de votos. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta, Georgia.
Bien, y las alertas de seguridad se extienden a otros estados. En breve les contamos las medidas que están tomando las autoridades para garantizar la integridad de estas elecciones.
Este martes 5 de noviembre, La Voz de América transmite las elecciones en Estados Unidos.
Enlazados en todas nuestras plataformas, siga el paso a paso de estos comicios con los reporteros y corresponsales de La Voz de América.
En los estados claves.
Y desde las sedes de las campañas presidenciales.
Durante todo el día, conéctate, vozdeamerica.com.
Y en la noche no te pierdas en nuestro especial de televisión y multimedia, porque La Voz de América,
la prensa libre importa.
Acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en cobertura especial de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Estamos en Arizona y Nevada en cobertura de equipo. Paula Díaz, inicio contigo en Tucson, Arizona, uno de los estados de mayor despliegue de medidas de seguridad. Háblanos de ese plan que han implementado las autoridades.
Yasmín, las autoridades mantienen estrictas medidas de seguridad en todo el estado y se han registrado vuelos de drones. Precisamente en estos momentos hay un dron sobrevolando el centro de elecciones del condado Pima. Quizás ustedes no lo puedan ver, pero está sobre el árbol a mis espaldas y se ha mantenido allí durante varias horas. A las autoridades realmente les preocupa lo que ocurra después del conteo de votos, pero por ahora todo es normalidad y hay mucho entusiasmo entre los votantes.
Es importante votar porque de esta manera podemos elegir a la persona que queremos como presidente de los Estados Unidos.
Todavía faltan 3 horas para que terminen las elecciones, para que cierren los puestos de votación, pero ya se sabe que más de 2 millones de personas votaron por adelantado en Arizona y por esos votantes iniciará el conteo. Yasmín.
Gracias, Paula. También estamos en directo con Adriana Arévalo en Las Vegas, donde se habilitó por primera vez un enorme estadio como centro de votación. Adriana, hoy podría no conocerse el ganador de estas elecciones y Nevada es un ejemplo claro de por qué podría pasar esto. Cuéntanos.
Claro que sí, Yasmín. ¿Qué tal? Pues efectivamente me encuentro aquí en el estadio Allegiant de Las Vegas, que como bien lo mencionaste, ha sido habilitado por primera vez como centro de votación, convirtiéndose en el más grande de todo el estado. Las votaciones se abrieron a las 7 de la mañana y se extenderán hasta las 7 de la noche. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos votantes. Veamos.
No sé, creo que es una, no sé, como algo de que todos debemos hacer, ¿ves? Y ya, y lo hice, todo perfecto.
Siendo hija de padres inmigrantes que trabajaron en el campo cuando recién llegados aquí, ahora son ciudadanos, mi mamá es residente y pueden votar también. Mi papá me inculcó la importancia de votar, entonces cada año desde que pude votar he estado viniendo a votar para hacer voz en los instrumentos.
Muy bien, de acuerdo con reportes de la Oficina del Secretario de Estado, hasta este momento han votado más de 90.000 personas solo en el condado Clark, que es el que alberga más del 70% de los votantes registrados de todo el estado. Como mencionabas, Yasmín, pues en el estado de Nevada los votos se van a contar hasta el día sábado, es decir, que resultados finales y oficiales del día de hoy probablemente no vamos a tener. La razón por la cual esto sucede es porque en Nevada hay votación temprana y se vota por correo, así que hasta el sábado. Sin embargo, el secretario de Estado, Cisco Aguilar, ha dicho que esta vez, a diferencia de años anteriores o elecciones anteriores, el proceso será muchísimo más eficaz gracias a la implementación de nueva tecnología, más empleados y nuevas medidas que les permiten a ellos hacer un conteo mucho más rápido y eficaz. Nevada, como todos saben, continúa siendo un estado decisivo en esta contienda electoral. Con más de 1.975.000 votantes, pues el estado de Plata podría ser decisivo a la hora de saber quién ocupará la Casa Blanca. Es todo por mi parte, Adriana Arévalo, reportando en vivo desde Las Vegas.
Así es, Adriana, muchas gracias. Y además de las elecciones presidenciales en Florida, hoy se realiza un referendo sobre el derecho al aborto. José Pernalete nos dice que está en juego o qué está en juego en la boleta electoral.
En Florida la participación electoral ha sido muy activa a lo largo de las últimas 2 semanas. Las autoridades, de hecho, registran más de 8 millones de votos emitidos a través de votación anticipada y por correo, según datos que se corresponden a la División de Elecciones del Estado de Florida. Es más, es probable que la participación total de electores se acerque a los resultados de 2020, cuando alcanzó el 77% de los votantes registrados. En el sur del estado, conversamos con Iván Castro, el ex vocero del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade.
Antes de hoy votaron casi 900 mil personas en el condado de Miami-Dade. Tuvimos un éxito con 14 días de la votación anticipada y más de 200 mil personas votaron por correo.
Por otra parte, los votantes de Florida también definen hoy un escaño en el Senado Federal. Este puesto, actualmente en manos del republicano Rick Scott, es disputado por la demócrata Debbie Mucarsel Powell. La boleta también incluye 6 enmiendas constitucionales, entre las que destacan 2 propuestas que han suscitado debate. La enmienda 3, que busca legalizar el uso recreativo de la marihuana, y la enmienda número 4, sobre la autorización del aborto en la Constitución Estatal.
No se mueva porque en minutos, ¿qué impacto tendrán los resultados de las elecciones en Estados Unidos en toda la región latinoamericana? Con eso volvemos.
Migración es uno de los temas prioritarios para los votantes tejanos. Al compartir frontera con México, sus autoridades han aplicado restrictivas medidas a la migración ilegal. Criminalizar el cruce de migrantes que carecen de documentos ha sido uno de los grandes propósitos de la gobernación, que a la fecha sigue en la construcción del muro fronterizo, lo cual genera reacciones diversas entre los migrantes.
Podemos crear más fuentes de ingresos y de trabajos con las mismas personas, y ahora es cuando ellos nos pueden ayudar. Y el día de mañana nosotros podemos dar la cara por el país.
40 votos tiene Texas en el colegio electoral, un estado que históricamente ha votado republicano y que además el presidente definirá el escaño en el Senado que actualmente ocupa el republicano Ted Cruz y al que aspira el demócrata Colin Albrecht. Poco más de 18 millones y medio de tejanos están registrados para participar de los comicios y la mitad de ellos ya pusieron su voto en las urnas durante la votación temprana. El fiscal general del estado celebró que el Departamento de Justicia no esté presente en los puestos de votación tras una demanda impuesta por su oficina contra el gobierno federal, aduciendo que Texas tiene independencia para regular las elecciones.
Será Laura Sepúlveda hablándonos de la relevancia de la migración en estas elecciones. Volvemos con más en instantes.
Una elección presidencial que hará historia.
La población está ahí, pero no se conecta del todo.
Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros.
El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo.
Que haya una oportunidad de empleo para nuestras mujeres, los hombres.
Tienen que venir como debe un reglamento.
Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano.
Este es uno de los estados decisivos
en todas nuestras plataformas.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Los mexicanos siguen la jornada electoral en su vecino del norte, especialmente después de que Donald Trump anunciara que, de llegar al poder, podría imponer aranceles a productos mexicanos. Miguel Ángel Boiso nos informa.
Tras los comentarios del candidato republicano Donald Trump de imponer aranceles de un 25% a productos mexicanos si él gana la presidencia y si México no frena el flujo de migrantes irregulares, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.
A veces no se tiene la suficiente información de él y de otros
Del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario.
Trump ha prometido expulsar de su país a millones de extranjeros indocumentados, en lo que asegura será la mayor deportación de la historia de Estados Unidos.
Que nosotros los migrantes no somos delincuentes, somos personas clase obrera que quieren llegar a un país a que nos brinden una oportunidad de trabajo para poder salir adelante.
Para el especialista Aribel Contreras, la relación bilateral no se va a fracturar sin importar quién ganará las elecciones estadounidenses.
La relación lleva más de 200 años. Y no importa quién esté en Palacio Nacional o en la Casa Blanca, la relación tiene que fluir con altibajos, con discrepancias. A lo mejor no coincidiremos en todo.
El próximo presidente estadounidense revisará este 2026 el Tratado de Libre Comercio vigente con Canadá y con México. La presidenta Sheinbaum mantiene reserva hasta conocer al ganador. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
En Venezuela también se preguntan cómo impactará el resultado de estas elecciones la política exterior estadounidense. Adriana Núñez Rabascal recogió las impresiones.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos no generan mayor interés entre los venezolanos, más ocupados en su conflicto interno.
Republicanos y demócratas, lo mismo, no se sabe cuál es el más peor.
Pero si tú me preguntas a mí, ¿a quién preferiría? Preferiría a los demócratas, ¿verdad?
Creo que es más conveniente que gane Donald Trump.
Ni idea.
No estoy muy empapada en eso.
En el terreno de la política exterior, especialistas creen que se mantendrá el cese de las relaciones diplomáticas y que continuarán las sanciones individuales a funcionarios del chavismo.
Más allá de las posturas de unos y otros actores, hay un acuerdo de que el compromiso por el retorno de la democracia a Venezuela es algo que une a republicanos y demócratas en las distintas instituciones de los Estados Unidos.
Pues independientemente de quién sea el presidente, las condiciones de la relación Estados Unidos-Venezuela van a ser las mismas. Y pueden ser peor, o sea.
En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano.
Sin embargo, hay cautela en cuanto a lo que podría hacer el nuevo presidente con las licencias petroleras que permiten a empresas estadounidenses operar en Venezuela, en un contexto de guerra en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Usted no se mueva, hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
Los inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses no pueden votar en las elecciones federales. Los que se convierten en ciudadanos naturalizados pueden votar en cualquier elección después de prestar el juramento de lealtad y registrarse para votar. El primer paso hacia la naturalización es obtener un permiso de residencia o green card que confiere la residencia legal permanente. Una persona puede obtener el permiso mediante el patrocinio familiar, el empleo, el programa de refugiados o asilados, entre otros. En la mayoría de los casos, los inmigrantes pueden optar a la naturalización después de haber sido titulares del permiso y haber vivido en Estados Unidos durante 5 años. Esto se reduce a 3 años si obtienen la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense. Los pasos para convertirse en ciudadano incluyen cumplir los requisitos de elegibilidad, presentar una solicitud de naturalización, superar una entrevista, los exámenes de inglés y civismo y prestar juramento de lealtad en una ceremonia de naturalización. En general, hay excepciones y disposiciones especiales para determinados grupos, como el personal militar, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses destinados en el extranjero y los hijos de ciudadanos estadounidenses. Los cónyuges de ciudadanos destinados en el extranjero debido a su empleo con el gobierno de Estados Unidos, incluido el servicio militar, pueden optar a la naturalización en virtud de una disposición que les permite eludir el requisito de residencia y solicitar la naturalización mientras residen fuera de Estados Unidos. Una vez naturalizados, tienen derecho a votar en todas las elecciones federales, estatales y locales, incluidas las presidenciales. Aquellos que no son ciudadanos, incluidos los titulares del permiso, tienen prohibido votar en las elecciones federales, estatales y en la mayoría de las elecciones locales. Cualquiera que sea descubierto votando ilegalmente, se enfrenta a multas, penas de prisión y expulsión de Estados Unidos.
La Voz de América tiene programación especial en esta noche de elecciones en Estados Unidos. Para mantenerse al tanto de toda la información de esta jornada electoral, les invito a escanear el código QR que ve en pantalla y acceder a la cobertura en tiempo real de esta contienda presidencial. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @VozdeAmerica y consultar todo nuestro contenido en vozdeamerica.com. Soy Yasmín López, a ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos pronto.